COPE. Estar informado.
El mundo mira con mucha atención hacia Noruega. Estamos a pocas horas de conocer si María Corina Machado está en Oslo y recibe en sus propias manos el Premio Nobel de la Paz. Hoy tiene previsto dar una rueda de prensa en la capital noruega, pero finalmente se ha cancelado. La líder opositora venezolana dijo hace unos días que quería estar en la ceremonia de entrega, pero a esta hora la incógnita es total. Así que vamos a poner el foco precisamente en María Corina Machado y lo que pueda suceder mañana. David Smolansky es portavoz de María Corina Machado, director de su oficina en Washington. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia.
Quizá la pregunta más complicada de contestar, no sé hasta qué punto la sabes, pero yo tengo que hacerla. ¿Está previsto que a esta hora, mañana, María Corina Machado esté en Oslo para recoger el Nobel de la Paz?
Mañana lo sabremos. Tal vez hoy y mañana y toda esta semana son días de mucha emoción para nuestro país. Es el primer Nobel de la Paz. Es un Nobel que, como la propia María Corina dijo cuando se enteró que lo ganó, es reconocimiento a millones de venezolanos, un movimiento democrático que ha trabajado arduamente y con mucho sacrificio para tener una nación libre, para tener una nación donde la familia se reencuentre después de casi 9 millones de personas que se han ido. Y es un momento donde pues esta lucha que estamos dando avanza significativamente, porque los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Y bueno, y es un reconocimiento enorme a María Corina por su liderazgo, por su sacrificio, por su entereza y porque se ha comportado en todo este proceso como una verdadera estadista.
La expectación es máxima en el mundo entero y en España también, faltaría más. Pero allí, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué cuenta la familia en Oslo?
No, la familia está muy emocionada. Este reconocimiento, su madre, que ya está acá, sus hijos, sus hermanas, pero también pues muy conscientes y con los pies en la tierra de que esto representa mayor responsabilidad y compromiso hasta que la tarea esté culminada, que es la libertad de Venezuela. Pues lo que anhelamos todos los venezolanos es que esa dictadura perversa, cruel, asesina, termine de desalojar el poder y nosotros iniciar una transición ordenada, segura, democrática, que genere prosperidad para los venezolanos, que saque a millones de la pobreza, que nos reinserte en un mundo globalizado y donde además podamos tener alianzas con países democráticos y tener instituciones fuertes, independientes, garantizar la libertad de prensa. Eso es todo lo que anhelamos los venezolanos y somos millones que no solamente lo anhelamos, sino que estamos listos para ser parte de esa reconstrucción, porque el proceso, y perdón que me encienda, el proceso de reconstrucción de Venezuela puede ser uno de los procesos o uno de los proyectos más hermosos que este siglo dé.
Sin duda, sin duda. Y nosotros no hace tanto también vivimos una transición democrática, hace solo 50 años, es verdad. David, el Nobel, yo he estado varias veces en ese puente Simón Bolívar, en tienditas, y yo tengo la sensación de que este premio es para cada una de esas personas que cruzaron con la maleta y con los ruedines hacia Colombia.
Totalmente, y de verdad que te agradezco mucho que hagas esa pregunta, porque yo que trabajé 5 años como el enviado especial del secretario general de la OEA para la crisis migratoria venezolana, lo más poderoso que tiene el Nobel es que cada venezolano lo siente como suyo, cada venezolana lo siente propio. No importa si siguen estando en Venezuela resistiendo o si saliendo del país como lo has descrito, la manera que han salido, porque muchos se han ido caminando, otros se han ido incluso en botes, muchos tienen años que no ven a sus familiares, que no han podido compartir un día especial como un cumpleaños, una Navidad, una graduación. Entonces este es un momento, como te decía al principio, que nos ha unido como país, que nos hace sentir muy orgullosos de ser venezolanos, que no importa dónde estemos, hoy estamos pues abrazando física o virtualmente a nuestros seres queridos. Y bueno, y eso ha sido el liderazgo de María Corina Machado, ¿no?
David, la última. ¿Va a volver María Corina a Venezuela?
Como te digo, yo hay que esperar a mañana, no hay que caer en ninguna especulación. Estamos viviendo horas muy críticas, pero lo que yo sí te puedo decir es que María Corina Machado siempre ha tenido como prioridad la libertad de Venezuela y siempre sus actos han estado sujetos a lo que mejor sea para lograr la libertad de mi país. Así que siempre hay que confiar en ella.
David Smolansky, portavoz de María Corina Machado, director de su oficina en Washington. Ojalá mañana le veamos en Oslo. Gracias, David.
A ti, muchas gracias.
Mucha suerte. En estas próximas horas también vamos a estar muy pendientes de Ucrania. Zelensky tiene previsto presentar a Estados Unidos una revisión del plan de paz de Donald Trump. Se trata de una propuesta que ha trabajado con sus aliados europeos. Esta tarde-noche, el Papa León XIV, con el que se ha reunido esta mañana, ha destacado el rol de Europa en estas negociaciones. Cree que somos fundamentales para el futuro.
El rol de Europa es muy importante.
El rol de Europa es muy importante y la unidad de los países europeos es realmente significativa, especialmente en este caso. Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa no es realista. La guerra es en Europa. Creo que en las garantías que también se buscan para la seguridad hoy y en el futuro, Europa debe formar parte.
Me encanta el Papa haciendo canutazos con la prensa de vez en cuando, me parece una cosa. Bueno, para cerrar el capítulo de Ucrania, Zelensky ha asegurado que está dispuesto a convocar elecciones en su país, incluso aunque no haya acabado la guerra. Eso sí, siempre y cuando Washington garantice la seguridad. Es algo que siempre ha pedido Putin y que también ha apoyado Donald Trump. Aquí en casa, el día pasa por los detalles de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ya exfiscal general del Estado. Esta noche Pedro Sánchez ha vuelto a defender su gestión, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso, esto ya no es nuevo. La presidenta de la Comunidad de Madrid pone el foco en Pedro Sánchez, tampoco es nuevo.
¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo.
El Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, que estas prácticas no pueden consentirse. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar a que todo valga.
La sentencia y el escándalo del caso Salazar centrarán mañana la última sesión de control al gobierno en el Congreso. Será el primer pleno desde la entrada en prisión de José Luis Ábalos. El PP denuncia que hasta 7 ministros se ausentarán de la Cámara, incluidas María Jesús Montero y Pilar Alegría. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La última sesión de control al gobierno del año llega envuelta en la polémica ante la ausencia de 7 ministros en total. Pedro Sánchez se sienta en una bancada azul donde permanecerán vacíos los escaños de 2 de las 3 vicepresidentas, María Jesús Montero y Sara Agesen. También es baja Pilar Alegría, que carga con la pesada foto de su almuerzo con Paco Salazar en noviembre. Además, han excusado su asistencia a los titulares de Interior, Defensa, Economía y Transportes. Las denuncias de acoso sexual ofrecen una contundente munición al PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo va a arrancarse contra Sánchez. ¿Qué credibilidad tiene su gobierno? La crisis, bajo sospechas de encubrimiento interno, está abrasando al PSOE. En la Moncloa descartan más ceses tras fulminar a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en el gabinete de la presidencia, aunque hay cercanos a Pedro Sánchez que han dejado de minimizar la convulsión entre sus filas como para apuntar a la posibilidad de ampliar la depuración de responsabilidades.
Mientras tanto, en Aragón todo apunta a un adelanto electoral también. El PP ha vuelto a constatar que está muy alejado de Vox, que insiste en que no le va a dar un cheque en blanco para los presupuestos. Se lo ha dicho hoy su líder regional, Alejandro Nolasco, al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.
Si lo que el presidente Azcón quiere es un cheque en blanco, pues eso no lo va a tener. Negociar no es dar un cheque en blanco.
Las posturas en este momento no están en un punto cercano, que muchas de las peticiones que realiza el grupo de Vox son absolutamente inasumibles. Algunas de ellas son inasumibles porque son ilegales.
A finales de esta semana habrá una nueva reunión PP-Vox y a partir de ahí, la decisión. Más cosas. Mañana, segunda de las 4 jornadas de huelga convocadas en toda España por los médicos. Protestan contra el Estatuto Marco y dicen que el seguimiento de los paros hoy ha sido masivo. Según ellos, el 80%. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sol Portero trabaja en urgencias del Hospital de Valme, en Sevilla, y se incorpora mañana miércoles a la huelga de médicos, según contaba esta mañana en Herrera, en COPE. Hoy le ha sido imposible por salir de una guardia de 24 horas.
Intentamos que tanto la seguridad nuestra como la seguridad del paciente sean lo importante.
Tras un seguimiento irregular en todo el país con guerra de cifras entre las consejerías y los sindicatos, en la primera jornada la convocatoria se va a prolongar hasta el viernes y ha motivado un refuerzo de los servicios mínimos, según explica José Luis Gutiérrez de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Se han fijado más mínimos que otras veces, por la época en la que estamos, con las enfermedades estacionales como la gripe y porque son muchos días.
Es la tercera huelga que convocan en los últimos 6 meses. Piden mejoras en la remuneración de las guardias y que cuenten para la jubilación, además de un estatuto marco propio al que se oponen tanto Sanidad como otros trabajadores del Sistema Nacional de Salud. La ministra Mónica García asegura que tiene la mano tendida, pero advierte: el riesgo es quedarse sin mejora alguna con un estatuto que tiene más de 20 años.
Y seguro que recuerdas el caso del niño que apareció muerto la semana pasada en una playa de Garrucha, en Almería. Acabamos de conocer el auto por el que el juez envió a prisión a la madre y al monstruo este, ya verás. Él violó y golpeó al pequeño hasta la muerte. La madre habría estado presente, al menos durante parte de la agresión. Los investigadores constatan que los malos tratos eran habituales y que ella los conocía. Imagínate que planificas un viaje para conocer África. Buscas las mejores ofertas para el billete, ves que rondan los 1,000, 1,000 y pico euros. Lo compras sin dudarlo porque es un viaje soñado. La doctora Teresa Martínez realiza esta operación cada año. Viaja durante sus vacaciones a África para operar y salvar vidas. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Álvaro Sanz y nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Desde 2016, la doctora Martínez, cirujano maxilofacial, lleva realizando diferentes campañas quirúrgicas por distintos países del continente africano. Las expediciones están formadas por médicos de toda España y todos responden a una misma inquietud.
Se gesta en nuestro país de origen, en España, en concreto en Madrid, que es donde yo trabajo, pues hay mucha inquietud de grupos quirúrgicos de ir a ayudar a países más desfavorecidos, sobre todo en especialidades donde no se realizan ese tipo de intervenciones en este tipo de países.
Viajar a África nunca resulta fácil, hay que ponerse en contacto con los hospitales, con los pacientes. Por eso es vital la ayuda que aportan a estas campañas los misioneros que llevan años trabajando en aquellos lugares. Podríamos decir que realizan la tarea de producción antes del aterrizaje del equipo médico.
La mayoría de los centros hospitalarios son regidos por organizaciones religiosas españolas, los misioneros. Entonces, son ellos los que nos suelen llamar y nos suelen organizar las campañas quirúrgicas, hacen la preselección de los pacientes para que luego en la campaña quirúrgica pues podamos operar todos estos pacientes que si no, no serían operados, porque aquí realmente la mayoría de la cirugía que se hace es un poco de supervivencia.
Tras los primeros años, la red de hospitales a los que acudían fue creciendo exponencialmente. La ayuda que prestan estos médicos es muy demandada en países en vías de desarrollo y por eso su presencia resultaba especialmente valiosa. Como consecuencia, la conexión entre los hospitales del Congo se fue fortaleciendo de forma natural. El intercambio continuo, la colaboración diaria y la necesidad de coordinar esfuerzos hicieron que su relación se volviera cada vez más estrecha y sobre todo orgánica.
Es a través de contactos, gente que nos conoce, distintas organizaciones religiosas, distintos hospitales, distintos misioneros que nos van conociendo. Luego vamos a un país y se corre la voz, entonces un hospital de unos misioneros pues se lo cuenta a otro hospital de otros misioneros, entonces nos llaman y vamos a verlo, vamos a ver las instalaciones y luego pues organizamos a lo mejor una campaña quirúrgica para el año siguiente. Entonces esto se
va. El médico que le va a operar. La mayoría de ellos pasan menos de 2 semanas en el país al que viajan, con los inconvenientes que esto conlleva, como no poder hacer ese seguimiento a sus pacientes. Aún así, no te imaginas cómo aprovechan los días.
Pues nosotros llevamos 4 días. Este es el tercer día de campaña. El primer día llegamos, organizamos el material, nos instalamos y empezamos a operar el domingo. Hoy es el corte de campaña y normalmente hacemos 6 días de cirugía, un día de revisión de los casos y ya el día de vuelta.
La doctora Martínez y equipo se encuentran en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Allí viven casi 20 millones de personas con 200 y poco hospitales, y te puedes imaginar qué hospitales. En Madrid vivimos poco más de 3 millones y tenemos 90 centros médicos. La situación en ningún caso desanima a la doctora, que no se muestra pesimista ni ante las cifras ni ante el estado de sus pacientes.
Bueno, también hemos ido mejorando ciertos medios. Según hemos ido viniendo a este hospital, y tenemos pues máquinas, una máquina de anestesia, tenemos bombones de oxígeno, tenemos anestésicos. Entonces, bueno, hemos ido mejorando la dotación y la verdad es que de momento va todo bien. Algunas decisiones que hemos tenido que tomar, pero bueno, de momento va todo bien dentro de lo que es, de lo que es este medio, que no es fácil.
Estos viajes solidarios cuentan con un factor emocional enorme. A los médicos les mueve el altruismo, las ganas de ayudar a los demás, y cuando regresan al mismo hospital que visitaron en la campaña anterior, el momento en el que se produce el reencuentro entre especialista y paciente al que atendieron es prácticamente mágico. La palabra agradecimiento aquí cobra un significado verdaderamente especial.
Pues sí, hemos revisado algunos pacientes que operamos el año pasado y bueno, pues un agradecimiento muy importante. Ellos están muy agradecidos y te cuentan pues que su mujer, sus hijos, te cuentan su vida, te cuentan pues que hacen una vida normal, que eso es lo que, bueno, es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente se pueda reincorporar a su vida normal, y es una gran satisfacción. Les hacemos fotos y nos acordamos de cómo estaban el año pasado antes de operarles, y bueno, pues es una satisfacción enorme.
Y así, entre quirófano y quirófano, entre vuelos largos y días agotadores, se va tejiendo una cadena de solidaridad que cruza continentes. Lo que empezó como una aventura se ha convertido en una cita imprescindible para todos ellos, un compromiso que renuevan cada año, porque, como dice Teresa, cuando uno ve lo que allí se consigue con tan pocos medios, es imposible no querer volver. Por cierto, me mandó Teresa una foto estos días atrás con una de mis superhéroes favoritas, Ana Gutiérrez, la doctora, la misionera en su hospital, allí donde operan. La foto es sencillamente maravillosa. Gracias, Álvaro, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día.
Gracias a ti.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ha muerto el cantante y guitarrista más auténtico del rock español. Indomable, bocazas, arrogante y, sobre todo, macarra. Muy macarra. Soy un macarra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Asturiano de 70 años, ha muerto Jorge Martínez, al que todo el mundo conocía como Jorge Ilegal, porque dio vida durante 40 años a Los Ilegales, una de las bandas santuario de los años 80 aquí en España. Guitarrero, auténtico y sencillo, sus letras siempre fueron simples, animadas, divertidas y vacilonas. Señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal. Jorge Ilegal nunca fue de nada y se ha ido sin darse importancia. Adiós al Ilegal, que siempre fue inocente y que nos deja para siempre un puñado de estribillos que ahora tendremos que cantar y que bailar. Y en ese plan. Hola, mamá, bebé, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Hola, mamá, bebé, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar?
Mira, da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Y recuerda, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Qué va a pasar entonces con esta legislatura? Esencialmente nada ha cambiado. Por mucho que Sánchez se arrastre ante el prófugo no le va a salvar. Tampoco le va a echar, ¿eh?, con una moción de censura votada con el PP y Vox, al menos de momento.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
31.776, 31776, serie 10010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ah. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Mensaje para todos los disfrutones del puente. Se acabó eso de pasear por la ciudad mirando lucecitas. Aquí todo el mundo a currar. Bueno, todo menos uno. El que fuera fiscal general del Estado lleva de puente desde el pasado 20 de noviembre, cuando fue condenado, y escuchamos esto.
El gobierno de España, por supuesto, que cree en la inocencia del fiscal general del Estado.
Es lunes y seguimos sin tener la sentencia por la que en teoría se condena al fiscal general del Estado.
Bueno, pues como estaba previsto, hoy hemos conocido esa sentencia a la que hacía mención Yolanda Díaz, y la sorpresa es que no hay ninguna sorpresa. ¡Correcto! Más de 230 páginas que se pueden resumir en un argumento. No se puede cometer un delito para desmentir una información, ni siquiera aunque esa información sea falsa. Tú has dado algunas claves en tu monólogo de las 8.
La sala recuerda que no existe ni deber ni derecho a borrar los mensajes, cosa que hizo el fiscal general casi el mismo día de su imputación. Que otros medios ya dispusieran del correo electrónico en su formato original o en información sobre su contenido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Lo que no dicen los magistrados del Supremo, porque no es su deber, es que lo que empujó a García Ortiz a cometer el delito es la orden que le llegó directamente desde Moncloa.
Pues bueno, por alusiones, en el gobierno han reaccionado de diferentes maneras. Por sí. Un lado, Pedro Sánchez, que podemos decir que sigue en su nube.
¿Y hoy dan lecciones de qué? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso.
En fin, Margarita Robles dice que lo que diga el Supremo va a misa. Pilar Alegría, que no se ha leído la sentencia todavía. Y luego está, bueno, luego está Óscar López.
Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia.
Realmente importa poco lo que diga un político, porque aquí todos barren para su parcela.
La verdad es que cada vez menos.
Totalmente. Pero ¿qué dicen los que saben, los que han estudiado? José Antonio Tuero es abogado penalista.
Es una sentencia bien fundamentada, con indicios varios, convergentes, que apuntan todos a esa culpabilidad y que se construye haciendo referencia pues a que con su conocimiento y a que el fiscal general pues tenía un dominio funcional del hecho y que por tanto pues tenía ese deber de reserva y que pese a conocer consintió esa filtración.
Claro, la sentencia claramente no beneficia al gobierno, pero oye, al menos durante un día nos hemos ahorrado que los periodistas nos pregunten sobre el caso Salazar o sobre las cuentas que ha pedido la Audiencia Nacional al PSOE.
Me imagino tres escenarios a la vez.
Aquí hay película.
El despacho de Pedro Sánchez echando humo para encontrar cualquier cosa que medio tape el estercolero entre Moncloa y Ferraz.
Aquí huele malísimamente.
Y rezando porque no aparezca ninguna otra camarada que denuncie alguna otra guarrada.
Pero muy mal, muy mal, muy mal.
Y la sede del PSOE en Ferraz, mirando con lupa las facturas, los gastos, los tickets, los sobres.
Vamos, que la lía pardas.
Y temiendo que a Cerdán, Ábalos o a Coldo les dé por tirarte la manta de verdad, no solo la puntita.
Cuando tienes esos amigos, te pueden ocurrir esas cosas.
Por lo demás, espero que no tengas una cita médica esta semana.
Pero hay razones de fondo en las que los médicos llevamos insistiendo durante muchos años. La precariedad laboral. Más del 50% de los médicos en España trabajan con contratos precarios. La segunda es el modelo retributivo que tenemos los médicos. Es decir, nuestro sueldo depende en grandísima parte de las guardias que hagamos al mes, ¿no? Y la tercera quiebra que tenemos es la falta de tiempo para la formación médica continuada.
Acabamos de escuchar a Tomás Cobo, presidente de la Organización Médico Colegial, que esgrimea algunos de los motivos que tienen los médicos españoles para haber empezado hoy precisamente una huelga que va a durar hasta el viernes. Básicamente protestan por el estatuto que plantea el Ministerio de Sanidad. Es el mismo que tienen los enfermeros o celadores, y ellos pues no están de acuerdo porque su trabajo, su responsabilidad no es la misma. Y atención, señoras y señores, que mañana es un día importante.
No hay mal que dure.
María Corina Machado, líder opositora de Maduro en Venezuela, recibirá mañana el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Ahora mismo hay mucha expectación, teniendo en cuenta que seguimos sin saber si ha salido o no de Venezuela, donde vive en la clandestinidad, para acudir precisamente a esta ceremonia de entrega. Goizeder Azúa es periodista venezolana y está ahora mismo en Noruega.
Es un ambiente de expectativa, celebración, nostalgia. El país que se reencuentra para un hecho histórico. Y la decisión de María Corina Machado es venir a Oslo a recibir ese premio. Es la decisión correcta. Y si no está en Oslo para recibir el premio, también es la decisión correcta.
Bueno, mañana saldremos de dudas, Ángel. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna rindiendo homenaje a Jorge Martínez, el cantante de Ilegales, que ha fallecido hoy a los 70 años.
Tengo un problema sexual. Sexual. Un serio problema sexual.
Buenísimo. Me encanta el nombre del grupo.
Mola mogollón. Ilegales.
Ilegales.
Podría llamar así a la linterna.
Ala. Mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales Obramat.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena a juego.
Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jubé y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota.